Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café, temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Estamos a mitad de camino y sigue adelante tu revista Tempranito de mañana, tu cita de hoy. Un saludo allá en Pinar del Río, una vueltecita por allá por la provincia de Pinar del Río, que tiene 11 municipios. Buenos días a la audiencia de Consolación del Sur, de Guane, de La Palma, Los Palacios, Mantua, Minas de Matambre, la propia ciudad de Pinar del Río, San Juan Martínez, San Luis, Sandino, Zona de Tabaco, Viñales. Así que buenos días a la audiencia en Pinar del Río. Y Lucy, ¿qué te parece?
Pues me parece muy bien ese recorrido por tantos lugares que no conozco y espero algún día conocer.
Seguro que
así
sí.
Así que gracias, aunque sea me voy familiarizando con los nombres.
Es justo y necesario.
Sí, cómo no. Y muchas gracias a todos ustedes por estar en sintonía, por acompañarnos. Como tú bien dices, comenzamos ahora nuestra segunda parte. Estamos a mitad de camino. Así que les agradecemos que nos hayan acompañado hasta ahora y les exhortamos a que continúen en sintonía. Gracias.
Seguro. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Mantiene el disidente Guillermo Fariña su protesta para exigir el fin de la represión contra los opositores y activistas en Cuba. Los cubanos celebran hoy el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre. El presidente Barack Obama extendió por un año las medidas del embargo comercial contra Cuba. Y hay temores de que una frágil tregua en Ucrania pueda desplomarse.
Y pasamos con las informaciones en detalle. El opositor Guillermo Fariña continúa su protesta pacífica frente a la quinta unidad de la policía de la ciudad de Santa Clara para exigir a instituciones militares el cese de la represión contra integrantes de la oposición al régimen y activistas de derechos humanos. Nuestra colega Yolanda Huerga ha estado cubriendo esta protesta y nos pone al tanto de lo más reciente.
Fue el jueves pasado por la noche que Guillermo Fariñas pudo reunirse con el delegado municipal del Minín en Santa Clara, Francisco Darias González.
Él no quiso reconocer que nosotros somos golpeados. Yo le dije que en la Fiscalía Militar hay 28 denuncias del Foro Antidotalitario Unido con radiografía, con certificados médicos, fotografías demostrando las golpizas.
Tras este encuentro, el opositor no ha tenido más contacto con las autoridades cubanas.
Nosotros vamos a valorar qué vamos a hacer, porque estamos viendo que ellos no quieren llegar a ningún compromiso.
Según Fariñas, fuentes del Minin le aseguraron que no pueden castigar los excesos de las brigadas especiales.
Uno de los fiscales me dijo que ellos no podían proceder contra los miembros de la brigada. Tenían 400 y tantas denuncias por abuso de poder.
Partidarios del régimen cubano también se han quejado.
Jubilar soldados y excombatientes de la Revolución Cubana, se les trató de manipular diciéndole a estos seguidores del castrismo que esto era una maniobra que me había ordenado la USAID para desprestigiar a la Revolución Cubana, y se paró un combatiente y dijo que a su nieto la Brigada Especial hace un año y medio le había dado una golpiza y todavía él estaba luchando porque condenaran a la gente de la Brigada. Que él no estaba de acuerdo con la ideología de Coco, pero sí estaba de acuerdo con que la Brigada Especial había que ponerle Coco.
Por eso alerta Guillermo Fariñas, Premio Sájarov 2010 del Parlamento Europeo.
Esto es una cuestión que incumbe a todos los ciudadanos y ciudadanas cubanas, sean revolucionarios o no.
Las denuncias en contra de la brutalidad de estos grupos represores, hechas por opositores o ciudadanos comunes, han corrido la misma suerte, la desestimación por parte de los responsables de investigarlas. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
7:06.
Hoy, 8 de septiembre, es el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. La leyenda cuenta que la imagen de la Virgen apareció flotando en el mar entre los años 1612 o 1613 sobre una tablilla en la que se podía leer «Yo soy la Virgen de la Caridad». El hallazgo fue hecho por tres pescadores.
La imagen fue colocada inicialmente en un santuario improvisado de guano y tablas. Según la historia, tras múltiples sucesos fue trasladada al que sería su santuario definitivo, a poca distancia de allí, en la cima de una loma cerca de las minas de cobre.
En 1915, los veteranos de la Guerra de Independencia escribieron al Papa Benedicto XV para pedir que proclamara patrona de Cuba a la Virgen de la Caridad del Cobre, y así fue declarada el 10 de mayo de 1916. Posteriormente, el Papa Pío XI autorizó la coronación canónica de la Sagrada Imagen en 1936.
Y durante su visita a Cuba en el año 1998, el Papa Juan Pablo II coronó y bendijo la imagen de la patrona de Cuba durante una misa celebrada en la ciudad de Santiago de Cuba.
El activista de la Alianza Democrática Oriental, Rafael Meneses Pupo, fue amenazado de muerte por la policía política del municipio Banes, provincia de Holguín.
Día 5 de este mes me dirigía a la policía de Banes. Allá me estaba esperando el jefe de enfrentamiento, Froilán Leiva Almaguer, y el jefe de la seguridad del Estado, que le dicen Juan. Entonces me hicieron un interrogatorio allí. Eso fue en la estación de Banes, municipio Banes. Entonces, en esa estación ya tenían la sala preparada para grabarme, porque la conversación fue grabada. Me grabaron con un celular. Ellos me dijeron que en Antilla no querían más reuniones, que si íbamos a hacer reuniones con 5 personas nada más, porque más de 5 no podíamos hacer reuniones, porque el partido del CIT está creciendo mucho y ellos no quieren, tienen mucho miedo que se reúnan muchas personas en una casa y salgamos a manifestarnos. Entonces hay grandes amenazas con nosotros, con Víctor Quindelán, conmigo, con todos los activistas, con Eber Rafael también. Fue una amenaza constante, constante, hasta al final que me dijeron que me iban a matar, me iban a desaparecerme. Así mismo, textualmente, me lo dijo Roilán Leiva Almaguer, que nada más estaba esperando la orden para matarme, que sí, arrojó. Estoy amenazado de muerte.
El presidente Barack Obama extendió por un año más las medidas del embargo comercial contra Cuba, informó la Casa Blanca.
En un memorándum enviado a su secretario de Estado John Kerry del Tesoro Jack Lew, Obama anunció la decisión de extender la acción en Cuba de la ley contra el comercio con el enemigo por considerar que es en el interés nacional de Estados Unidos.
Bueno, son las 7:08 de la mañana en nuestros relojes y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este lunes, comenzando la semana acá en Tempranito de Mañana. Pues Lucy García, Moisés López, Teudy Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. Bien, de aquí a las 7:30 tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy a cargo de Demi Navas. Estaremos escuchando por acá, pues, un avance de lo que podrá usted encontrar en nuestra página de internet, martinoticias.com. Tendremos al ingeniero Arce Vigoa con su segmento agrícola de los lunes, más temas con Lucy y más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Ya está en la calle
la nueva aplicación de Martín Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala gratuitamente y ponte en contacto con el mundo.
Sin censura.
Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias en desarrollo
o de última hora.
Es es la aplicación interactiva de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba
desde tu móvil.
Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. La nueva aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Descárgala ya. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Piensa en el futuro, véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Pasamos a pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? En el seno de una fuerte onda tropical a unos 200 kilómetros al sur-sureste de las islas de Cabo Verde se ha formado un centro de bajas presiones de 1009 hectopascal. Este sistema, que se está moviendo entre el oeste y el oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora, presenta un amplio patrón de nublados y lluvias tan extenso que, aunque se halla sobre las aguas del Atlántico, las tormentas eléctricas más intensas se han reportado sobre el Senegal y Gambia. Hoy en Cuba tendremos nublados con algunas lluvias y tormentas eléctricas en las provincias orientales, parcialmente nublado con tormentas y lluvias aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte central y oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Pasamos con las informaciones deportivas que atiende la mañana de hoy a Demio Navas.
Muchas gracias, sí, mis amigos. Efectivamente, con ustedes, nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito. Anoche el cubano-americano Julio Martínez se fue de 3-2 y su equipo de Detroit derrotó 6-1 a los Gigantes de San Francisco, y de esa forma el Detroit se mantiene con grandes posibilidades de avanzar como comodín a la próxima ronda de la serie playoff o ganar la división central de la Liga Americana. San Francisco figura segundo en el oeste de la Liga Nacional, detrás del equipo de los Dodgers de Los Ángeles. El zurdo cubano-americano Gio González adjudicó ayer domingo su octava victoria en el triunfo de Washington 3-2 ante el Philadelphia. De esa forma, Washington sigue de líder en el este de la Liga Nacional. En los otros partidos de ayer domingo en el béisbol de las Grandes Ligas, el dominicano Nelson Cruz disparó 2 cuadrangulares, tiene 39, impulso 7, llegó a 101, y su equipo del Baltimore superó al Tampa 7-5. Baltimore, primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Aquí en Miami, el equipo local de los Marlins le ganó a la novena que dirige el cubano Freddy González 4-0. A Dani Echavarría, el santiaguero, conectó un sencillo por el equipo ganador. La novena del Kansas City derrotó 2-0 a los Yankees de Nueva York. El Kansas, primer lugar en la división central de la Liga Americana. El cubano-americano Eric Hosmer, por el equipo ganador, disparó un sencillo y además impulsó una. Cleveland le ganó 2-0 a los Medias Blancas de Chicago. El cubano Pito Abreu se fue de 4-1. La novena de Arizona perdió ante los Dodgers de Los Ángeles 7-2. 2 cuadrangulares para el mexicano Adrián González, quien impulsó 6. El cubano Yasiel Puig, como séptimo bate, se fue de 2-0. El Pittsburgh dispuso de los Cachorros de Chicago 10-4. Aquí el cubano Gaby Sánchez disparó 2 dobles, además de un sencillo, impulsó una, anotó 2. El San Luis primer lugar en la división central de la Liga Nacional, le ganó al Milwaukee 9-1, un sencillo para el cubano John Jay, quien además anotó 2 por los Cardenales. California, primer lugar en el oeste de la Liga Americana, derrotó al Minnesota 14-4 y el Toronto al Boston 3-1. Finalmente, el equipo de los Mets dispuso al Cincinnati 4-3 y el Texas a los Marineros 1-0, mientras que el Oakland perdió ante el Houston y el Colorado derrotó 6-0 a los Padres de San Diego. Precisamente hoy lunes a las 10 de la noche lanzará por los Padres ante los Dodgers de Los Ángeles el cubano Odrizamer de Spain, buscando su victoria número 4 de la temporada. Por último, quiero señalar de que Marek Cilic y Kei Nishikori de Japón van a discutir hoy lunes a las 5 de la tarde el título en la rama masculina en la gran final del torneo abierto de Estados Unidos en la ciudad de Nueva York. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Mantiene el disidente Guillermo Fariña su protesta para exigir el fin de la represión contra opositores y los activistas en Cuba. Los cubanos celebran hoy el Día de la Virgen de la Caridad del Cobre. El presidente Barack Obama extendió por un año más las medidas del embargo comercial contra Cuba. Y hay temores de que una frágil tregua en Ucrania pueda desplomarse.
Bueno, y por acá tenemos en el estudio Álvaro Balba, que nos va a regalar un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticia.com. Buenos días, Álvaro.
Buenos días. Bueno, primero vamos a hacer un resumen de lo más leído durante este fin de semana, las últimas 24 horas. Un artículo que nos enviara desde la isla Iván García sobre la ausencia en los negocios privados habaneros de negros y mestizos. Un recorrido que hizo por varios negocios, paladares, barberías, etcétera, en la ciudad de La Habana. También, bueno, hoy, como decía ya Moisés, el Día de la Virgen de la Caridad, que ha sido declarado solemnidad por el Vaticano. También la investigación a otro barco norcoreano que visitó Cuba y se encuentra en estos momentos anclado en el puerto de Tuxpan, en México. Así como el dolor de barriga de Puig el sábado, que no pudo después participar el domingo en los Juegos. Para hoy estamos trabajando una historia sobre unos campos de golf que están creando una empresa china en Cuba. Y así todas las festividades sí. Hoy del Día de la Virgen.
La pregunta es que habrá comido Puy.
Bueno, no se dijo. No dolor se dijo. Estomacal, secreto. Sí.
Gracias, Álvaro. Gracias. Estamos en contacto con el ingeniero Arce Vigoa. René, muy buenos días. Bienvenido, lunes.
Muy buenos días, Oscar. Hoy hablaremos a petición de los técnicos agrícolas cubanos que quieren que les brinde más información de carácter agronómico sobre el cultivo del sorgo, debido a que muchos agricultores de las cooperativas agrícolas y jóvenes técnicos medios desconocen las características agronómicas de este cultivo, que hace más de medio siglo que no se cultiva en los campos agrícolas de Cuba. El sorgo es un cultivo que sería muy beneficioso para Cuba debido a las actuales circunstancias de la ineficiencia que padece la agricultura cubana. El sorgo en sus diversas variedades podría resolver muchos problemas a nivel local para los agricultores de las cooperativas agrícolas. El sorgo en sus diversas variedades como cereal se usa como alimento humano. El grano entero y descascarado cocido es semejante al arroz para acompañar con carnes y verduras. Se usa para la alimentación animal, pues el grano es usado como un alimento básico para las granjas avícolas en la crianza, en la producción de carne y en la producción de huevos. También es usado en la producción de forraje y como pienso para la alimentación del ganado vacuno, caballos y carneros. El sorgo también es destinado como forraje conservado para el invierno en forma de silaje. El sorgo tiene la ventaja sobre el maíz, que es una especie que se adapta bien a zonas donde el maíz se ve limitado en su producción y calidad por problemas edafoclimáticos. Su resistencia a la sequía y adaptación a cualquier tipo de suelo lo hacen un cultivo importante para su desarrollo en las áreas agrícolas de secano. Un aspecto técnico que tienen que conocer los agricultores cubanos es que la morfología y la fisiología de la planta del sorgo lo hacen que tenga una alta resistencia a la defecación, debido a que su capacidad de transpiración relativamente pequeña en relación a la gran capacidad de absorción de las raíces le provoca la capacidad de enrollar las hojas y cerrar los estomas para disminuir la evaporación durante periodos de de estrés hídrico que le permite resistir a la sequía, cosa que no se puede lograr con la planta de maíz. Por tal motivo es recomendable para las áreas de secano. Oscar, esta es una ventaja que tiene el sorgo sobre el cultivo de maíz que lo hace recomendable para su desarrollo en los campos agrícolas de Cuba, mi amigo.
Muchísimas gracias. Magnífica semana para ti. Nos vemos el lunes. Gracias. Siete, 20 minutos de la mañana por acá, regresando con Lucy. Me pareció escucharla hablar hace un instante. Qué raro.
No, amiga. Es que estaba diciendo que estoy tan estresada como el maíz.
Sí.
Más o menos. No me digas. Oye, Lucy, tú sabes que estuvimos hablando de James Rodríguez, sí, considerado en la portada de la revista People como el hombre más sexy del 2014.
¿Qué te parece?
Nació en la ciudad colombiana de Cúcuta hace 23 años, sí. Es bien jovencito, y se convirtió en una de las figuras destacadas del Mundial de Fútbol del Brasil 2014. Sí. Allí fue donde le dieron la bota de oro. Sí, no, señor. Le dieron una patada. Le dieron la bota de oro.
Por favor, no, patada, no.
No, un botazo.
Sí.
La bota de oro.
Oye, ¿y de Cúcura es la Múcura, por casualidad?
Bueno, no sé si será de Cúcura, pero la Múcura está en el suelo y no hay quien pueda con ella.
Exacto.
El caso es que ahora se están celebrando, recordé esto de este chico del Mundial 2014,
sí,
porque ahora se están celebrando las clasificaciones para la Eurocopa de Francia, 2016. Que es el 2016.
Sí, señor, están en eso en este momento.
Están en eso, sí. Y ahora, como fíjate, ya desde ahora empieza lo que es la fase de clasificación.
Así es.
En la primera jornada de competencia, que fue en el día de ayer, la protagonizó Portugal, derrotada en su propia casa por Albania en el grupo 1, mientras que Alemania pasó muchas dificultades para derrotar a Escocia. O sea que ya empiezan, sí, las
desde
preliminares
ahora,
desde ahora.
Dos años antes. ¿Qué,
sí,
te parece?
Señor.
Increíble.
Así que tras ganar el Mundial no parecen irle muy bien las cosas ahora a Alemania. A veces pasa, es como un signo que campeones anteriores, bueno, mire lo que pasó con el... Sí. De muchas selecciones que se esperaban que estuvieran en las finales, no, y quedaron en el campo.
Oye,
al comienzo.
Lo del Brasil fue catastrófico.
Sí, señor.
Una cosa tremenda.
Sí, señor. ¿Verdad? Y fíjate que, bueno, te conté de ayer que le pasó, estuvo muy difícil para Alemania ganar después que había perdido 4-2 el miércoles en un juego amistoso, oye eso, contra Argentina. Que fue su víctima en la final, sí, de Río, ¿no?
Sí, sí, sí.
Así,
sí,
que pasó mucho para ganarle ayer a Escocia. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa.
Sí, estoy esperando que aparezcan los Estados Unidos por ahí. No sé si van a aparecer para ponerme el pullover de nuevo, que nada más que lo puse una sola vez.
Ah, pues estás guardando, es que tú eres
no,
muy
guardándolo.
No, te tienes que comprar un pullover nuevo.
No, un t-shirt de los Estados Unidos que me compré en medio de la, tú sabes, de la Copa Mundial.
Ah, bueno.
Por un día. Fue por un día nada más.
Ah, por un día nada más. Bueno, el caso es que ya han empezado a hacerse los preliminares y es increíble que nunca calculé que fuera tan pronto, realmente.
Sí, pues ya empezó todo eso.
Por otra parte, si nos vamos al tenis... sí. Y no estoy dando noticias deportivas.
Yo creo que sí, que a Demi no le va a gustar mucho.
No. Pero si nos vamos al tenis, pues la extenista Martina Navratilova, una de las grandes leyendas en medio de la celebración del Abierto de Estados Unidos en Nueva York, esta señora, que ya tiene 57 años, aprovechó una pausa entre los dos partidos de la semifinal del torneo masculino,
sí,
y le preguntó públicamente a su novia, que abarrotaba el estadio, aquello estaba repleto, la pidió en matrimonio.
Oy.
Así que eso fue una de las grandes, sí, noticias durante la celebración.
De las cosas que te gustan a ti, me entró. Vi algo en la televisión, pero no sé, que aquí no tenemos sonido. Pero de CNN, por acá entró un titular en mi teléfono de la Catherine, la duquesa de Cambridge, está esperando un segundo bebé, un segundo niño.
Pues no perdió tiempo, qué bueno.
Radio Martí transmite para Cuba ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 9805 kHz, banda de 31 metros. Mantenga la sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Y son las 7:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando en tu grata compañía en este lunes 8 de septiembre del 2014, Día de la Caridad del Cobre. Reiteramos nuestro saludo a las cachitas, a las Caridad, a sus santos, que pudieran estar en sintonía en esta mañana de hoy, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Felicidades, como tú bien dices, a todas las cachitas, a todas las Cari, las Caridad. Y nada, que pasen un día maravilloso, el Día de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Muy buen día a todos ustedes también, gracias por su tiempo y la sintonía.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Expertos de la ONU examinarán un buque de carga norcoreano que estuvo recientemente en Cuba. Construirán un monumento a las damas de blanco y a su fallecida líder Laura Poyan en la ciudad estadounidense de Hialeah. Hoy reanuda sus sesiones el Congreso de Estados Unidos después de 5 semanas de receso de verano. Y Colombia repatria a 2 estudiantes venezolanos opositores al gobierno de Nicolás Maduro.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Puertas de Naciones Unidas investigan el buque de carga norcoreano Mudu Debon, que estuvo hace poco en Cuba y se encuentra ahora atracado en el puerto mexicano de Tuxpan, confirmaron fuentes diplomáticas de la ONU a la agencia de noticias surcoreana Kyodo News.
La reciente visita del barco de Pyongyang a Cuba y sus vínculos con la naviera Océano Maritime Management de Seoul, una compañía de transporte utilizada por el régimen comunista norcoreano y que ha estado involucrada en intentos de contrabando de armas, son los problemas factores de la investigación.
El año pasado, la empresa Ocean Maritime Management intentó transportar piezas de aviones militares, municiones y otros artículos con aplicaciones en militares desde Cuba a Corea del Norte a bordo del buque de carga Chongang a través del Canal de Panamá.
El Mudu Debon cruzó por el canal de Panamá a mediados de junio de este año y viajó a Cuba a finales de mes antes de dirigirse hacia el puerto de Tuxpan en el Golfo de México, donde se encuentra amarrado en la actualidad y de acuerdo con los sitios web de seguimiento de buques en línea.
En otras noticias, tendrá un monumento a las damas de blanco y a su fallecida líder, Laura Poyan, será construido en breve en la ciudad de Hialeah. Orlando Martínez Paz, del Comité Internacional de Expresos Políticos Cubanos, declara.
El monumento empieza a construirse esta semana en el Parque Triángulo en Hialeah. El monumento va a tener 3 pies de base cuadrada y 8 pies de altura. Es en porcelana blanca, teniendo en cuenta precisamente el color blanco de las vestiduras de las damas, y termina en forma de obelisco, en forma puntiaguda, así por los 4 lados. Tiene una efigie en colores de Laura, y ya en el plano inferior tiene una pequeña placa, pero mucho más pequeña, donde vienen los donantes y quién hace el monumento. Bueno, el monumento lo va a construir el Stable Rock Construction, una compañía de un cubano de Luis Suárez. El diseñador es el arquitecto Carlos Pons Wattler, expreso político. El monumento le erige el Comité Internacional de Expresos Políticos Cubanos como un reconocimiento a la dama de blanco Laura Poyan, que durante 11 años ha salido a la calle de un desafío valiente y a la dictadura comunista de los hermanos Castro.
Martínez Paz, quien cumplió 15 años de prisión en Cuba, dijo que la construcción del monumento a las damas de blanco, Laura Poyan, será terminado en octubre.
Opositores penareños ejercen su activismo a pesar de la fuerte represión de la policía política en esa provincia. Raúl Risco Pérez nos informa.
Bueno, aquí represión. El jueves, el delegado del nuevo Partido Revolucionario Cubano en el municipio de San Juan y Martínez lo detuvieron y no le permitieron venir a una reunión. Ayer nosotros fuimos a reunirnos con la delegación que tenemos en el municipio de Juanes y hubo un intenso operativo. A pesar de que logramos llegar hasta donde habíamos planificado y hacer la reunión, de inmediato los oficiales de la policía política ahí de ese municipio, con agentes de respuesta rápida, nos mantuvieron todo el tiempo la casa sitiada. Y el pasado día 29 nosotros distribuimos cientos de boletines Panorama Pinareño junto con unos discos que se están bajando de los paquetes, pero no los paquetes de entretenimiento, sino paquetes informativos, que también trae entretenimiento. Y de inmediato, después que habíamos concluido, alguien había llamado ya y hubo un operativo fuerte, aunque la población y todas las personas que en las calles le entregamos estos medios, nadie se lo entregó a la policía. O sea que yo solamente alguien denunció que estábamos haciendo esa actividad y salieron a la calle en busca de eso, pero no pudieron ocupar nada porque todas las personas que lo recibieron lo que hicieron fue esconderlo y no entregárselo a la policía.
Son las 7:35. Los legisladores del Congreso de Estados Unidos se reincorporan a su trabajo este lunes después de su larga vacación de verano de 5 semanas.
Entre las prioridades de la agenda figuran el despliegue del Estado Islámico como una nueva amenaza internacional y la urgencia de aprobar el presupuesto para el próximo año fiscal, que empieza el 1 de octubre.
Los representantes y senadores deberán trabajar a toda marcha, ya que solo tienen 3 semanas de tiempo antes de hacer otro intervalo, esta vez con motivo de la campaña que emprenderán con miras a las elecciones legislativas del martes 4 de noviembre.
En los comicios serán renovados todos los escaños de la Cámara de Representantes, dominada por los republicanos, y 2/3 del Senado, donde los demócratas han logrado mantener una leve mayoría.
Exactamente a las 7:36 de la mañana en Radio Martín, el dirigente juvenil Loren Enrique Gómez Sale y su compañero Gabriel Valles Esquerci fueron entregados a las autoridades migratorias venezolanas por el gobierno de Colombia.
Bogotá apoyó su decisión en un decreto que le permite expulsar a los extranjeros que a su juicio hagan actividades que atenten contra la seguridad nacional, el orden y la tranquilidad social.
La Cancillería colombiana agregó que al dirigente estudiantil Loren Enrique Gómez se le había expirado el permiso de 90 días en el que se le autorizó la entrada al país.
Según el director del Foro Penal venezolano, Alfredo Romero, se desconoce el paradero de ambos opositores.
Gómez formó parte en el año 2011 de una huelga de hambre contra el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez.
Dos partidos políticos españoles que podrían unirse en una sola candidatura constituyen, al parecer, una fuerte alternativa al bipartidismo de populares y socialistas. Enrique Adoza nos informa.
El partido de Albert Rivera, Ciudadanos, que se estrenó en España a nivel nacional las pasadas europeas con un resultado digno, celebra que Unión, Progreso y Democracia abre las puertas a pactar una lista conjunta de cara a las próximas elecciones y confía en alcanzar un acuerdo más pronto que tarde para presentar una candidatura que suponga una alternativa al bipartidismo Partido Popular-Partido Socialista. Si el lema de UPyD es la fuerza de la unión y el nuestro es juntos sumamos, me parece que es evidente poner la unión y la fuerza para que esa tercera vía se construya, ha considerado el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, en rueda de prensa celebrada en Barcelona.
A pesar de que pueda haber gente que no lo vea del todo claro, a pesar de que pueda haber gente que no las tiene todas consigo, nosotros estamos convencidos de que los españoles van a tener en las urnas una tercera vía que aspire a ser la alternativa al bipartidismo decadente y también al separatismo que quiere levantar fronteras entre españoles. Tengo la intención, además personal, de esta misma semana ponerme en contacto con su presidenta, con Rosa Díez, y comunicarle que la Ejecutiva Ciudadanos, visto la rectificación de su partido, que creemos que es algo positivo, estamos dispuestos a sentarnos a hablar.
Esta valoración llega después de que se haya conocido un documento del Consejo Político Extraordinario de la formación de Rosa Díez, en el que se acepta negociar con el partido catalán para acudir juntos a las urnas. Desde Madrid, Enrique Dausa, Martín Noticias.
En temas internacionales tenemos que el Ministerio de Exterior de Israel elaboró el plan que incluye el despliegue de una fuerza internacional en la franja de Gaza para supervisar su reconstrucción e impedir el rearme de Hamas.
Este domingo la prensa israelí aseguró que la Cancillería considera que dicho despliegue podría servir a los intereses de Israel si desarrolla con efectividad su labor en materia de seguridad.
El documento presenta 4 alternativas, aunque el Ministerio de Exteriores recomendó una fuerza de la Unión Europea por la disposición presentada en principio por algunos de los países que integran esa entidad.
La misión incluye labores de rehabilitación, de desarme, observación e información en cruces fronterizos de Gaza, así como impedir la entrada de armamento y confiscar armas y materiales prohibidos.
Exactamente a las 7:39 minutos, y la directora del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe destacó la importancia de los proyectos de prevención para salvar vidas. Los detalles con Celia Mendoza desde Nueva York.
Trabajar en proyectos de prevención en América Latina y el Caribe es fundamental para salvar vidas, así como los recursos que se invierten en las comunidades afectadas por desastres naturales, explicó la directora del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas para esa región, Jessica Faeta.
Cada dólar que se invierte en prevención resultará en un ahorro de $7, pero lo más importante, permitirá salvar vidas y contribuirá al desarrollo del Caribe.
Los cambios climáticos y las amenazas naturales afectan seriamente a naciones establecidas geográficamente en pequeñas islas, usualmente localizadas en la ruta de huracanes, derrumbes, así como terremotos, lo que los pone en una posición particularmente vulnerable que genera problemas, como lo explicó el director del Ministerio del Agua jamaiquino, Albert Daly.
El 90% de nuestra actividad económica tiene lugar a lo largo de nuestra costa, y estas áreas son más susceptibles. Un 60% de nuestra población también vive a la orilla del mar, así que nuestra gente está muy expuesta a verse potencialmente afectada.
Daly insistió que esta situación, sumada a la excesiva deuda, así como los bajos niveles de actividad económica, generan complicaciones para que estas economías puedan crecer y prosperar.
Bien, son las 7:41 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8 tenemos para ustedes, en la continuación de esta tu cita de hoy tempranito de mañana, más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, hoy a cargo de Demi Raus. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando algo más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma. También te vendo un trombón.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla.
El Revoltillo, y estoy muy contento porque como siempre me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, Revoltillo,
El Revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, viendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Y pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una onda tropical fuerte se extiende desde el sur de las Bahamas sobre el paso de los vientos y las aguas del mar Caribe Central. Esta onda se está moviendo al oeste y debe afectar hoy las provincias orientales cubanas. La onda tropical presenta un amplio patrón de nublados y lluvias. Las tormentas que le acompañan han estado afectando con alguna intensidad la República Dominicana, Haití y Jamaica.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con algunas lluvias y tormentas eléctricas en las provincias orientales. Parcialmente nublado con tormentas y lluvias aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte, central y oriental, y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Y pasamos con las noticias deportivas que atiende la mañana de hoy Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El manager cubano de los Bravos de Atlanta, Freddy González, aún mantiene grandes esperanzas de que su equipo de los Bravos de Atlanta esté este año en la postemporada de las Grandes Ligas de Béisbol.
Para ganar la división hace falta mucha suerte. Estamos creo que 7 u 8 juegos de primer lugar, faltando creo que 21 o 22 juegos. Estamos luchando para ponerlo en la postemporada. Si puede hacer ganar la división o meternos en uno solo wild card. Todos los días venimos con buena actitud para, yo pienso que cada vez que vengo al parque vamos a ganar un juego.
Freddy, ¿qué le falta a este equipo como para que tú dijeras, necesitamos ganar el 70% de los partidos que restan?
Bueno, yo creo que la ofensiva que nosotros sea un poquitico más consistente. La ofensiva nosotros bateamos 2 o 3 juegos y después, como la tuvimos la semana pasada, lo dieron más cero que he visto yo en mi vida. Esa es la parte del béisbol. Tú vienes toda la semana y no sabes lo que te va a pasar. Lo único que tú sabes es venir con buena actitud y pensar que va a ganar todos los partidos. Pero si la ofensiva de nosotros coge su paso como tuvo el año pasado, que bateamos muchos jorrones, anotamos muchas carreras que no hemos hecho este año, yo creo que nosotros podemos ser un equipo que es muy interesante en estas últimas 3 semanas.
Freddy, la ventaja es que ustedes tienen un plantel de muchas figuras jóvenes de grandes perspectivas, tanto a la ofensiva como a la defensiva, y eso va a repercutir, digamos, el 2015-2016.
Yo creo que sí, yo creo que nosotros somos el tercero o el cuarto equipo más joven en las grandes ligas, y tenemos muchachos que han jugado en las grandes ligas 3 y 4 años, como Freddy en Hayward, pero somos jóvenes. A mí me encanta el picheo de nosotros, como Julio Terán, Erwin Santana,
este
muchacho es tremendo, Kimbrough en el noveno inning, uno de los mejores que cerradores en el juego, y los otros muchachos que han tenido buena temporada, Mike Manor los últimos 5 o 6 salidas ha pichado bien, Wood que va a pichar hoy ha pichado bien. A mí me gusta el picheo de nosotros.
Freddy, eres cubano, ¿qué te parece la oleada de grandes figuras del béisbol cubano que están llegando aquí? Jorge Soler comenzó muy bien, Yasiel Puig, el propio Pito Abreu, Alexei Ramírez y otras grandes figuras que están sobresaliendo últimamente, como es el caso de Giovanni Céspedes.
Yo estoy muy contento. Yo creo que cuando yo me estaba criando aquí, siempre han hablado, mi papá siempre ha hablado del talento que hay en Cuba, pero por diferentes razones no han podido salir, pero ahora están saliendo los muchachos. Y yo creo que entre más años pasan, yo creo que más cubanos vamos a ver en la Grandes Ligas. Yo creo que en todas las organizaciones ahora hay 2 y 3, si no en la Grandes Ligas, en la Liga Menores, que están, tienen chance de ser un impacto en la Grandes Ligas.
¿Has visto a Jorge Soler desde que debutó?
Sí. Tremendo muchacho, lo he visto en video, como Abreu de los White Sox, lo he visto en video, no lo he visto en persona. Ha visto más a Puig, que juega en la Liga Nacional, a muchachos de Echeverría. Todo el equipo, hay 1 o 2 muchachos cubanos en la Grandes Ligas y me siento muy orgulloso de eso.
Muchas gracias al cubano Freddy González, manager del equipo de los Bravos de Atlanta en las Grandes Ligas. Edemio Navas, Deportes, Martín Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Expertos de la ONU examinarán un buque de carga narcodiano que estuvo recientemente en Cuba. Construirán un monumento a las Damas de Blanco y a su fallecida líder Laura Poyán en la ciudad estadounidense de Hialeah. Hoy reanuda sus sesiones el Congreso de Estados Unidos después de 5 semanas de receso de verano. Y Colombia repatria 2 estudiantes venezolanos opositores al gobierno de Nicolás Maduro.
Es momento de recibir por acá con muchísimo gusto, como de costumbre, a Miguel Cosío. Miguel, muy buenas. Bienvenido, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos, buenos días, buen inicio de semana. Oscar, vuelvo con un tema que habíamos tratado la semana pasada.
a raíz de unas declaraciones del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, que insistía en que Cuba debía participar en la cumbre de las Américas que se va a celebrar en Panamá en el año 2015. Bueno, ahora ayer ha salido la jefa de la diplomacia panameña, la señora de Saint Malo, diciendo que Estados Unidos y Canadá comprenden la participación de Cuba en la cumbre. Cuando me pongo a revisar la información en concreto, lo que dice ella después de haberse reunido con el propio Insulza y hasta con el secretario de Estado norteamericano John Kerry, es que Panamá ha sostenido conversaciones con ambos países y ambos países le han manifestado que comprenden que Panamá como país anfitrión tiene el derecho de invitar a quien sea. De decir eso a decir que Estados Unidos y Canadá comprenden la participación de Cuba en la cumbre de las Américas, hay un trecho enorme. Es decir, mi opinión, yo creo que esto es una declaración más, quizás presionando para tener un concierto de naciones en los 34 países de la región en esa cumbre. Esa es mi opinión. Puede pasar lo contrario, puede pasar que realmente haya un consenso, pero no lo creo después de las declaraciones que la semana pasada, creo que fueron el viernes, dio la portavoz del Departamento de Estado, James Psaki, diciendo tres cosas importantísimas. Uno, Estados Unidos sigue creyendo que la participación de una cita hemisférica de tal naturaleza tiene que apegarse a los acuerdos básicos por los cuales esa cita ha aparecido en el panorama internacional. Es decir, esos países respetan los compromisos adoptados, respetan la democracia, los derechos humanos, la competencia política moderna entre los partidos, y lo más importante que dijo la portavoz Psaki, que Estados Unidos, como condición esencial para la presencia, ya sea en esta cumbre o en otras futuras, tiene que cumplirse el fortalecimiento del imperio irrestricto de la ley, es decir, el respeto a un sistema democrático. Cuba no cumple nada de eso. Entonces, Panamá puede decir lo que quiera, pero Estados Unidos tiene una posición lineal, y yo creo que hasta ahora, como dices tú, habitualmente el cuartico está igualito.
Sí, señor. Gracias, Miguel. Magnífico día para ti. Mañana martes te esperamos a la misma hora.
Un saludo.
Un saludo, gracias. Estamos de regreso con Lucy por acá. Buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Pues quería hablar un poquito de Joan Rivers. No habíamos hablado de ella. Y esta mujer, pues...
Tú sabes que me extrañó que no hayas hablado de ella, honestamente
pues,
te digo, ¿no?
Sí, quería hablar un poquito acerca. Yo fui una de sus admiradoras. Y déjame decirte que aunque fue una mujer... no sé si estarás de acuerdo conmigo, tenía 81 años, todavía sí. Se veía bien.
Se veía, no, estamos de acuerdo completamente, se veía muy bien.
Porque yo he visto mujeres de 81 años con muchas cirugías plásticas, sí. A artistas que han sido famosas, pero ella era de las que se veía bien, ella daba una imagen de una mujer mayor, pero era realmente agradable.
Una imagen fresca.
Sí, Joan eso. Rivers, que todo el mundo la criticó, pero ella era sarcástica, tenía un sentido del humor pues increíble, hacía bromas, incluso ella admitía que nunca recordaba la cantidad de cirugías plásticas que se había hecho. ella tenía una manera de hacer y de decir, y bueno, esta señora después tuvo su show muchísimos años, pero ella comenzó haciendo lo que le llaman aquí stand-up comedy,
sí.
Primero sola, luego en un trío, aunque déjame decirte que también trabajó en Broadway, en teatro. Y fue una luchadora incansable, una mujer de veras digna de admiración, con una carrera increíble. Y yo sé que estaba mayor, que tenía 81 años, pero como dice, cuando nos llega el día, se estaba haciendo una pequeña cirugía en la garganta en un centro que lo que hacen es endoscopía. O sí. Sea, no en un hospital ingresada, y sin embargo tuvo una complicación, entre ellos un paro cardíaco, y lamentablemente falleció.
Sí.
Sí, que a veces nos asustamos cuando tenemos un proceso que es pequeño, que nosotros, y es que siempre uno cuando dice, me van a anestesiar, bueno,
cualquier
uno
proceso
se asusta.
Implica un peligro.
Es un riesgo, efectivamente.
Un riesgo,
sí, y sí, es verdad que es una señora mayor, pero lo que le estaban haciendo era algo que no tenía la menor importancia.
Así mismo.
Es. Así que sí. fue una sorpresa su sepelio, como dice, tuvo alfombra roja, porque en sus últimos tiempos, además de haber tenido aquel show tan espectacular y que invitaba artistas y que trabajó, ¿cuántas veces no participó en el programa cómico de Saturday Night Fever? Digo, sí. Saturday Night...
No, Saturday Fever es otra cosa, Lucy.
Saturday Night Fever.
Te fuiste lejos. Ay, con los Bee Gees.
Me fui con los Bee Gees.
Con los Bee Gees, Lucy. Sí. No importa. Oye.
Lo que te quiero decir es que fue una mujer que derrochó simpatía.
Era muy polifacética.
Y, sí, y entonces era muy simpática. Simpática,
sí.
Porque siempre esperaban la alfombra roja de los Oscars y todo uh-huh. para ver cómo ella criticaba a la gente, y era tan graciosa que no te molestaba, ya destrozaba
sí.
a los diseñadores más famosos. Y los últimos años también había muchos productos, se convirtió en empresaria, a pesar además de que escribió algunos que otro libro. Fue una mujer que tuvo que luchar mucho. Su esposo, su primer esposo se suicidó, o el segundo, el padre de su hija. Y escribió libros en los últimos tiempos, pues además sí. de los programas, pues vendía joyas que ella diseñaba. Siempre fue un amante de las prendas. O sea que es una mujer de las que siempre vamos a recordar con una sonrisa.
Definitivamente. Tenemos que destacar que nos está escuchando desde Chile en este minuto Guillermo Bustos. Nos enteramos a través del Twitter. Nos escucha en Chile Guillermo Bustos. Y también acá en algunos de Estados Unidos, yo pienso, el señor que tiene su cuenta de Twitter, @cubanolibre51, está en sintonía.